París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
El anuncio del Vaticano de la canonización de Monseñor Óscar Romero fue ampliamente celebrado en El Salvador. Monseñor Romero se ha convertido en un emblema de la lucha por los pobres en toda América. Vamos a buscar esa noticia con el cardenal y obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, quien conoció de cerca a Romero. También conversaremos con Alberto Barrera, director de Radio Izuca, la radio de la Universidad Centroamericana José Simón Canas en San Salvador. En la segunda parte, conversaremos con el poeta español Jesús Montiel López, quien acaba de publicar un libro. También escucharemos, por supuesto, sus mensajes de voz, estimados oyentes, al WhatsApp de RFI 336-4560-1126. Hoy sus mensajes conciernen las elecciones legislativas en Colombia y los favoritos de las presidenciales Iván Duque y Gustavo Petro. Bienvenidos a París América. Alberto Barrera, bienvenido a París América.
Gracias.
Usted es el director de Radio Izuca en San Salvador, radio de la Universidad Centroamericana José Simón Canas. ¿Cómo recibieron los salvadoreños la noticia de la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Alberto Barrera.
Primero, un tanto de sorpresa, ¿no? Porque aunque ya esperaba la mayoría de salvadoreños esta noticia, generó una sorpresa grata para muchos, ¿no? La mayoría con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, no solo porque sería nuestro primer santo en El Salvador, sino lo que ha significado para la mayoría de salvadoreños. También ha generado esperanza.
No, justamente ¿sí? Quería que nos explicara qué representa Monseñor Óscar Romero para los salvadoreños.
Pues se considera para la mayoría una luz a la que no siempre se sigue, ¿no? En algunos casos, como los políticos, como los dirigentes, ¿verdad? Por ejemplo, los actuales gobernantes que desde 2009, que llegaron al poder, lo consideran su referente. Sin embargo, hay críticas a la forma de conducir el Estado, a la conducir el gobierno, y cómo han permitido en algunos casos corrupción entre sus miembros y dirigentes, o en todo caso no luchar arduamente como se debe para sacar la mayoría de su exclusión.
Alberto Barrera, la Izuca, su radio, radio de la Universidad Centroamericana José Simón Canas en San Salvador, asistió a la rueda de prensa que dio el cardenal y obispo auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, tras la noticia de la canonización de Monseñor Romero. El cardenal Rosa Chávez es la primera autoridad eclesiástica en El Salvador. Vamos a escuchar lo que les dijo sobre la noticia a la luz de la situación política que vive hoy El Salvador.
Ciertamente es un regalo de Dios que en este momento postelectoral viene muy bien como oxígeno, como luz que nos permite tener perspectiva de futuro, salir de nuestras pequeñas disputas domésticas y mirar hacia la gente que sufre, que necesita vivir en paz, en pacífica convivencia, en justicia, en serenidad. Nuestras nuevas generaciones necesitan también poder soñar. Romero permite que eso sea posible si todos ponemos nuestra parte. Es una noticia que nos permite mirar un poco en perspectiva de futuro, no quedar prisioneros del momento presente, mirar que el país necesita salir de un abismo, de un infierno, toca a todos sacarlo, y con esta inspiración y esta intercesión, ahora es posible que lo logremos.
Alberto Barrera, ¿cuál es el abismo, el infierno que evoca aquí el cardenal Gregorio Rosa Chávez, del cual Monseñor Romero puede ser una inspiración para salir de él?
Ciertamente los salvadoreños han tomado como una inspiración probable ante la realidad de violencia, ya que el país sigue entre los más violentos del mundo, con un promedio de 10 crímenes diarios. La marginación y la pobreza, el país no sale de su ostracismo, de la lucha contra la pobreza, no logra éxitos todavía. Sin embargo, como dijo Monseñor Rosa, regalo de Dios, y acción del Papa Francisco, quien desde que llegó al papado impulsó no solo la beatificación de Monseñor Romero, sino también la canonización, ¿no? Así es que hay una esperanza que genera esta decisión del Vaticano por canonizar a Monseñor Romero.
Ahora, en la rueda de prensa del cardenal Gregorio Rosa Chávez, a la que ustedes asistieron, Alberto Barrera, el obispo auxiliar de San Salvador se refirió a la investigación por el asesinato de Monseñor Romero. Vamos a escucharlo.
Falta todavía investigar el asesinato, no se ha investigado oficialmente, increíble, ¿no? Los asesinos no han sido castigados, parece increíble, pero así es. El gobierno de entonces rechazó su responsabilidad. Ahora pues tocará también ese caso volverlo a remover para que quede todo ya saldado ante la justicia humana también. Nosotros ya lo hemos pedido públicamente, o quizás vamos a hacer en forma más documentada, más vehemente, ya veremos. Pero ciertamente es una vergüenza que el país no haya sido capaz de investigar oficialmente un magnicidio como este. Creo que es tiempo de que ese paso lo dé el país para que quede, como quien dice, su cara quede limpia ya de esa vergüenza que todavía sigue afeando nuestra historia.
¿Por qué no ha avanzado la investigación por el asesinato de Romero, Alberto Barrera?
Pues la verdad que al inicio hubo una falta de interés de parte de los investigadores, ¿no? Del gobierno de entonces. Recordemos que fue al inicio del largo conflicto de más de una década en El Salvador, en marzo de 1980, y el crimen, aunque causó escozor en todo el mundo, nunca se promovió una investigación a fondo, y con ello se ha perpetuado la impunidad. Como dijo el señor Rosa, es una vergüenza que no se investigue oficialmente quiénes fueron los culpables de este asesinato, cómo se preparó y quiénes son los castigados al final por este magnicidio que ocurrió en El Salvador, ¿no? Sin embargo, la Comisión de la Verdad, que en 1993 dio un informe amplio, determinó que fue el líder de la derecha, el ex mayor del ejército, Roberto Dávison, quien había preparado e instigado al crimen de Monseñor Romero el 24 de marzo de 1980.
Alberto Barrero, quisiera pedirle que regresemos a la canonización de Monseñor Romero. El cardenal Rosa Chávez evocó asimismo lo que dijo el Papa Francisco sobre el sacerdote salvadoreño asesinado en 1980.
No, ciertamente Dios dijo, este hombre fue fiel a mi palabra, la vivió, la hizo luz, la hizo práctica y por eso dio la vida. De hecho, su mausoleo en la tumba de Romero representa esa idea. A veces los evangelistas llevándolo hacia el cielo sobre un lienzo, como diciendo, este hombre vivió la palabra de Dios y por eso Dios lo ha glorificado.
También explicó en qué consistió el milagro que se le atribuye a Monseñor Romero, el cual ha permitido su canonización.
Una joven señora iba a dar a luz. Los médicos dijeron, esta mujer va a morir en el parto, ella, su hijo, o ella o el hijo. Las pruebas médicas dan como resultado que no puede vivir. Ella se encuentra a Romero y está muy sana ella, muy sano su hijo. Los médicos han examinado el milagro en Roma con mucho detalle. Todos fueron unánimes. Esto no tiene explicación científica. Eso es lo que consiste el milagro. Así que daremos los detalles quizá hoy mismo, y tal vez quizás demos el nombre de ella. Vive en San Salvador, ella y su hijo y su esposo. Yo los conocí hace poco y están muy felices. Ahora pues estarán súper felices con el dato de que ya eso que ellas vivieron, Dios lo ha tomado en serio para que Romero sea canonizado.
Era pues Monseñor Gregorio Rosa Chávez, cardenal y obispo auxiliar de San Salvador, primera autoridad de la Iglesia Católica en San Salvador. Por último, Alberto Barrera, quisiera que nos hablara un poco brevemente del sacerdote jesuita Rutilio Grande, que fue asesinado el 12 de marzo de 1977, 3 años antes que Romero. ¿Qué influencia tuvo Rutilio Grande en el cura Romero?
Pues primero la beatificación ha avanzado, ¿no? Porque ya este proceso está en el Vaticano. Grande fue un sacerdote jesuita muy cercano a Monseñor Romero y su crimen le impactó tanto, ¿no? Que él en ese momento ordenó una misa única el siguiente domingo del crimen y además rompió con el gobierno militar de entonces hasta que no se investigara quiénes eran los causantes o los criminales que cometieron este barbarie con el sacerdote, que era un hombre muy querido.
Alberto, se nos acaba desgraciadamente Se nos acaba desgraciadamente el tiempo. Muchísimas gracias allá desde San Salvador de Izúcar. Usted es director de esa radio en la universidad allá en San Salvador. Muchísimas gracias por su participación en París América.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Recibimos varios mensajes al WhatsApp de RFI. Le repito el número para sus mensajes de voz: 33 6 45 60 11 26. Todos ellos se refieren a las elecciones legislativas en Colombia. Los electores colombianos dieron el triunfo a la derecha liderada por el expresidente Uribe. En estas elecciones se incluyó una consulta interna de los candidatos de la derecha y de la izquierda. Los ganadores fueron Iván Duque por la derecha y Gustavo Petro por la izquierda. Duque y Petro son los candidatos presidenciales favoritos para disputarse la Casa de Nariño. Duque es el candidato del Centro Democrático, el partido de Uribe. Petro es el candidato del Partido Progresista Colombia Humana. Esta oyente lamenta que la pareja Duque-Petro monopolice nuestra atención.
El año pasado nadie en mi país sabía quién era Iván Duque y ahora es candidato presidencial gracias a su padrino, el expresidente Uribe. El Centro Democrático ha hecho mucho daño al proceso de paz con su campaña por redes sociales. No me gusta la polarización Duque-Petro y me gustaría que hubiera más visibilidad para todos los aspirantes.
El expresidente Uribe ha sido el principal opositor a los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC, ahora movimiento político. Uribe tiene una gran popularidad entre los que rechazan esos acuerdos, aquellos que votaron por el no en el referendo y que se sienten engañados por el presidente Santos. Uribe fue, de hecho, el senador más votado en las legislativas. Eso es lo que destaca este oyente que nos mandó el siguiente mensaje de voz al WhatsApp de RFI desde la costa caribe colombiana.
Cordial saludo para los amigos de Radio Francia Internacional, un fiel oyente desde acá, desde Colombia, de la costa atlántica colombiana, departamento de Córdoba, municipio de Chinú. Las elecciones legislativas ayer confirmaron el espaldarazo que se le dio a la derecha a nivel nacional. Todavía sigue siendo un referente, marcó un nuevo hito en la política colombiana, sobre todo. A partir de ahí se divide entre antes y después del presidente Uribe. Salió más fortalecido, y en especial el candidato presidencial de la corriente del Centro Democrático, Iván Duque Escobar. Y en estos momentos se podría decir que ya tiene asegurada el paso a la primera vuelta con 4 millones de votos, más el respaldo en el Congreso y la línea de centro-derecha que ganó los comicios. Se puede decir que esta recomposición del Congreso está proclive a hacerle ajuste a lo que es el proceso de paz y un nuevo alineamiento en la política sobre la implementación de los acuerdos, pero con respectivos cambios a los cuales se deben ajustar en esta nueva legislatura.
En el partido de Uribe, el Centro Democrático, algunos proponen hacer trizas los acuerdos de paz, mientras que otros, incluyendo entre otros a Uribe, afirman que estos deben ser ajustados, modificados. Eso era lo que evocaba el oyente desde el departamento colombiano de Córdoba, a quien agradecemos su mensaje. A él y a las demás personas que tuvieron la amabilidad de participar vía WhatsApp en este París América y que vamos a seguir escuchando, les agradecemos sus mensajes. Pero sigamos. En las elecciones legislativas colombianas también hubo pues una consulta interna para escoger a los candidatos de la derecha y de la izquierda. Los ganadores fueron, como decíamos, Duque y Petro. 4 millones de votos para Duque, 2.800.000 para Petro. La diferencia entre el candidato de la derecha y el de la izquierda es de 1.200.000 votos a favor del candidato de la derecha. Un oyente colombiano nos explica por qué, a pesar de esa diferencia, es un excelente resultado para Petro, el candidato de la izquierda.
Buenos días. La definición de los comicios del pasado 11 nos dejan claro la fuerza del candidato Gustavo Petro, que se evidencia en la escasa diferencia que obtuvo el candidato Duque, apenas con 1.200.000 votos, en unas condiciones de desigualdad en la publicidad de los medios, dinero para la campaña, porque Petro no tuvo la financiación de la banca comercial. Todos le negaron apertura de cuentas y por supuesto, el dinero. Tampoco tuvo la prensa de su lado, la tuvo, por eso sí, la tuvieron los demás candidatos de la extrema derecha y de la derecha. Y la política del amor, como la llama Gustavo Petro, la Colombia humana, ha dado una muestra de que se puede hacer política sin dinero, sin comprar votos y sin clientelismo.
El siguiente oyente también defiende la candidatura de Petro y señala la lucha contra la corrupción como principal arma de campaña del candidato de la Colombia humana.
Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Daquierdi. El auge de Gustavo Petro se puede enmarcar en los tremendos escándalos de corrupción que salpican a la actual dirigencia política del país y a los centenares de investigaciones que pesan sobre la dirección del Centro Democrático, del Partido Centro Democrático, el actual senador Álvaro Uribe Vélez, expresidente de los años 2002 a 2010. Gustavo Petro, acerca de su antigua alcaldía, su anterior alcaldía, se enfrentó a los poderes y logró dinamizar la economía popular. Entonces Gustavo Petro es el que ha capitalizado esa simpatía popular por sus acciones, no solamente en la alcaldía, sino también durante su estadía en el Senado de la República, donde denunció el paramilitarismo, la aparente vinculación del expresidente Álvaro Uribe Vélez a los grupos de paramilitares.
Ahora bien, como Uribe es el padrino político de Iván Duque, las acusaciones sobre vínculos del expresidente con el paramilitarismo son un obstáculo mayor para el candidato de la derecha, ya que pueden salpicarlo. Sin embargo, la candidatura de Petro también enfrenta un obstáculo mayor, pero de otra índole. Escuchemos al siguiente oyente.
Cordial saludo a todos los oyentes de París América. Les habla Yair Peña desde Bogotá, Colombia. La gran consulta de la centroderecha frente a la consulta de la centroizquierda tuvo una victoria contundente. 6.130.000 votos frente a 3.520.000 votos. Y de manera individual, el candidato Iván Duque llegó a los 4.030.000 votos. Esto quiere decir que superó por más de 500.000 votos a los dos candidatos de la izquierda unidos. Creemos que lo que significa de cara a las presidenciales es que el candidato del Centro Democrático va a arrasar en primera vuelta, y eso se debe al descontento de la ciudadanía en general, del ciudadano colombiano promedio, frente a los acuerdos del gobierno y las FARC. Creemos que les han dado demasiadas concesiones y el país tiene miedo, un miedo real, un miedo palpable de llegar a un escenario similar al que está Venezuela en este momento. Y el señor Gustavo Petro representa precisamente ese mismo modelo, un modelo asistencialista, un modelo socialista, un modelo que quiebra a cualquier nación.
Esperamos, estimados oyentes, sus mensajes de voz vía WhatsApp al número móvil de RFI 336-4560-1126, 336-4560-1126. Y para terminar este programa, vamos con una conversación con el poeta español Jesús Montiel López. Jesús Montiel López, bienvenido a París América.
Buenas, gracias.
Usted es poeta español, nacido en Granada, acaba de publicar Notas a pie de instante con la editorial Esdrújula. Este es un libro con reflexiones, aforismos, anécdotas, prosa poética, poemas breves. Y usted, Jesús Montiel, no es solamente uno de los poetas más originales hoy en España, ganador de varios premios de poesía, sino que también es un caso rarísimo en la poesía, no solo de su país, sino del mundo, y tal vez único. Poeta, pero también con escasos 34 años de edad, padre de 6 hijos. ¿A qué horas escribe un poeta con 6 hijos?
Bueno, yo suelo estar escribiendo a las 24 horas del día, aunque no físicamente, sí mentalmente siempre estoy escribiendo. Entonces yo creo que por el tipo de vida que tengo he desarrollado un tipo de escritura más ágil o más rápida y no sé, siempre encuentro el tiempo. Es como el que necesita respirar o comer, yo necesito escribir. Y cuando es una necesidad imperiosa siempre se encuentran rincones del día donde donde poder escribir.
Usted no solamente poeta, sino doctor en filología y, como decía, ha ganado varios premios literarios, entre otros el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Complutense, el Leopoldo de Luis, el Hiperión. Voy a leerles, estimados oyentes, otras frases del libro de Jesús Montiel López, Notas a pie de instante. Las primeras ramas que trepé fueron los brazos de mi madre. No para escaparme de la realidad, escribir para que la realidad no se me escape. Estar delante de un milagro y no verlo. Eso pasa a diario. Leyendo esta última frase, pensé en Christian Bobin, el escritor francés. Usted no solo es admirador y gran lector de Bobin, sino que ha traducido uno de sus libros, Requiem. Y pienso que Bobin se reconocería en esas frases, en particular en la última. Estar delante de un milagro y no verlo, eso pasa a diario. Jesús Montiel López, el oficio del poeta consiste justamente en tornar visibles los milagros que son generalmente invisibles.
Sí, yo creo que hay muchos poetas que piensan que la poesía consiste en un cosmético, ¿no? que adorna la realidad o la mejora. Pero yo pienso que la realidad de por sí sola es bella y es extraordinaria. Entonces la poesía para mí es como un trapo que limpia el polvo de un mueble, ¿no? En este caso limpia el polvo de la costumbre, de las cosas, y nos permite ver lo que está delante de nosotros, pero no nos damos cuenta por estar acostumbrados, demasiado acostumbrados a la existencia, quizás.
Y en este libro, Notas a pie de instante, los lectores también van a encontrar frases muy bellas sobre la naturaleza. Cada cierto tiempo escribe usted: necesito el bosque, la montaña, una soledad primitiva. Y de sus paseos, Jesús Montiel López por la naturaleza nos trae observaciones como esta en este libro: sopla el viento, no consigue que los árboles pierdan el equilibrio. La nieve es agua que sabe rezar. En la ventana, el bosque se asoma a nosotros. Usted es un poeta urbano. ¿Cómo hace para hacer entrar la naturaleza en su obra?
Bueno, yo desde niño tengo una relación muy estrecha con la naturaleza. No sé explicarla, pero siempre he sentido una llamada fuerte de la naturaleza y me siento más a gusto en ella que en la ciudad. Vivo en la ciudad, pero mi casa está en uno de los extremos, en carretera de la sierra, y entonces delante de mi edificio no solo hay campo, es el último edificio de esta zona de la ciudad. Entonces da la naturaleza, y por la espalda del edificio da la ciudad. O sea que vivo en la frontera entre la ciudad y el campo. Pero vamos, solo tengo que cruzar el puente del barrio para adentrarme en las colinas que hay por aquí, que ya llevan directamente a la sierra. Entonces me gusta el lugar donde vivo porque de alguna forma es simbólico, ¿no? El estar siempre en la frontera entre la vida en la ciudad, que tengo que hacerla por el tema de los colegios, de los niños, y la vida a la que nos obligan, pero por otro lado estoy cerca del verdadero escenario, que es el que a mí me gustaría vivir totalmente, que es la naturaleza.
En su libro Notas a pie distante, usted nos da varias pistas sobre lo que es un poema, o en todo caso varias definiciones. El poema es un temblor que concluye en la mano. El poema es lo que ocurre justamente antes de escribir el poema. El poema es el rodeo que dan las palabras para volver al canto. Son bellas definiciones del poema, como hay millones más. Pero lo que quisiera preguntarle, Jesús Montiel López, es sobre una especie de mini manifiesto en su libro. Me refiero cuando usted escribe lo siguiente: dedicar toda una tarde a un poema en un mundo donde prima la inmediatez y el beneficio es pura revolución, mucho más que las pancartas. Sí. Un poeta trabajando más revolucionario que un manifestante, ¿cómo es eso, Jesús Montiel López?
Sí, vivimos en un tiempo donde yo creo que lo que caracteriza a nuestro siglo es la uniformidad. Y eso se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Como todo el mundo opina lo mismo sobre las mismas cosas, pero no existe ahora mismo la figura del disidente. Entonces, el poema, yo creo, la poesía o la literatura es revolucionaria en muchos aspectos. Primero porque en el siglo en el que estamos, donde también el tiempo se acelera y todos vivimos con la sensación de que nos falta tiempo para vivir, ¿no? Con una sensación de asfixia, la literatura requiere paciencia, requiere espera, requiere el entretiempo, que es lo que intenta suprimir este tiempo en el que todo tiene que actualizarse y volverse un presente, ¿no? Luego también exige soledad, en una época donde también la gente huye de estar sola, a solas consigo misma, porque el yo está dividido, ¿no? Entonces cuando uno se encuentra sola, en nuestra época siente miedo porque no está en comunión consigo mismo. Entonces la literatura o el poema requiere muchos ingredientes que pertenecen quizás a lo que llamamos la vida antigua, que pienso que son imprescindibles para crecer, para la vida interior. En una época de las prisas y de la atomización del tiempo, ¿no? Yo creo que eso es mucho más revolucionario que salir a la calle a una de las miles de huelgas que luego son presentes durante un día o son noticias y al día siguiente son eclipsadas por otra nueva manifestación que al final no sirve para mucho hoy en día.
Bueno, pues aquí en París América también lo recordaremos paseando por el bosque y jugando con sus hijos. Jesús Montiel López, muchas gracias por esta entrevista.
A vosotros.
Estimados oyentes, mañana estará con ustedes aquí en París América Carlos Herranz. Lo dejo pues con ellos mañana mismo aquí en París América.